Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos con Mariano Schuster de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional. Mariano, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Ale? Buenas noches.
Buenas noches, muy bien. Contento de empezar un programa que hacemos siempre con la producción de Silvio Ferrar, Cecilia Muzioli y Valeria Roy, y con Fernando Salvatori en la operación técnica. Por supuesto, con todos nuestros oyentes del otro lado de estos micrófonos y un poco por todo el país. Hace algunas semanas tuvimos una extensa e intensa conversación con un biólogo y antropólogo que investiga sobre los pueblos originarios del delta del Paraná. Alguien que nos dio una visión que nos resultó muy novedosa, en buena medida por nuestra ignorancia. Sí. En alguna medida.
Empezando
porque,
por ahí.
Claro, en alguna medida porque, aun si no fuéramos tan ignorantes de esos temas, hay dimensiones del conocimiento que no son públicas, que no se han compartido, que no circulan ampliamente. Conocer los poblamientos originarios, la historia de sus poblamientos, su relación con el poblamiento general de América, la matriz lingüística y por tanto la genealogía de los pueblos que han habitado el delta del Paraná, el aprendizaje de la existencia de culturas que ignorábamos, con un nivel de sofisticación, de riqueza, que resulta sorprendente. Vamos a darle una cierta continuidad a esa conversación, una cierta continuidad para que no sea la misma, y vamos a hacer que no sea la misma, vamos a intentar que no sea la misma, porque tenemos hoy en el estudio al, yo diría, coequiper.
Así es.
De nuestro invitado anterior. El coequiper, quiero decir, son ambos directores del mismo equipo de investigación, del mismo grupo de investigación, y quien está hoy en el estudio de Radio Nacional es Mariano Bonomo, licenciado en Antropología en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, donde también obtuvo su doctorado. Mariano, que también es investigador del CONICET, tiene una mirada, yo diría, complementaria, porque su mirada es más arqueológica, más netamente centrada en las expresiones culturales de las poblaciones estudiadas. ¿Me equivoco? ¿Es así, Mariano?
Es así, Alejandro.
Si me equivoco, me corregís, ¿eh?
Sí, sí. Básicamente, yo trabajo en lo que es la arqueología, que es el estudio del pasado de las sociedades a través de los restos materiales que han quedado. Esa es básicamente.
Claro, a diferencia de quien lo hace desde la biología, que estudia los rasgos genéticos, la historia del poblamiento, etcétera, lo tuyo está más centrado en la cultura misma de las poblaciones estudiadas.
Exactamente. Sin perder de vista, digamos, que son las mismas poblaciones.
Sí, 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 claro. La
genética, sí, las actúan la de distinta manera y claro, en diferentes aspectos.
Exacto.
Yo viví muchos años, hace ya muchos años, en México. Y para mí, habiendo vivido en México, la Argentina era, salvo algunos márgenes, naturalmente el noroeste y zonas de la Patagonia, la Argentina era un páramo arqueológico y antropológico. Y a lo largo de estos años he ido descubriendo que no. He ido descubriendo que no, quiero decir que ha habido culturas, que ha habido lenguas, que ha habido tradiciones, que ha habido poblaciones y conflictos, que ha habido prácticas sociales y políticas, que ha habido una riqueza, sin duda, si cabe la palabra comparable o incomparable, yo diría incomparable con las culturas andinas o mesoamericanas en términos de sofisticación, extensión, diversificación, etcétera, pero que es notable lo que están encontrando en el actual territorio de nuestro país.
Exactamente, sí. Muchas veces esa idea de un páramo arqueológico, como bien decías, está basado en que muchas veces comparamos a las otras sociedades desde nuestra mirada de dónde vivimos, que construimos edificios, casas. Entonces, si no vemos eso reflejado en otras sociedades, pensamos que son inferiores o que, digamos...
Claro, si no vemos los vestigios que vemos en Perú o en México, en Mesoamérica o en el altiplano, nos parece que no hubo nada, que lo que hubo fue no relevante.
Sí, sí. Y por esa sociedad.
Lo precolombino. Además, tenemos toda una imagen de lo precolombino, una imagen de lo que tendría que haber quedado, de lo que hay, que si no verificamos que estuvo, entonces no estuvo, no hubo nada.
Claro. Exacto. Y por ejemplo, todas las culturas, digamos, de la área andina o de Mesoamérica, de México, tienen mucha construcción en piedra. Y eso es una evidencia material muy clara, muy evidente. En cambio, otras sociedades, como por ejemplo la del Delta del Paraná, que
hablaba
con Gustavo. La cerámica es muy compleja, tenían una ingeniería en tierra, digamos, manejo del ambiente y del ecosistema muy, muy claro y muy, digamos, que digamos las diferencias de esas sociedades, pero por ahí no es tan evidente en términos materiales.
Ahora, sin embargo, no fueron culturas tan exitosas en términos de cantidad de individuos, de extensión en el tiempo, de desarrollo de una cultura escrita, de desarrollo de símbolos matemáticos, etcétera, como uno de técnicas de cultivo, como uno puede identificar tanto en el mundo andino como en el mundo mesoamericano, ¿no?
Sí, digamos, no tenían una economía intensiva de producción, por ejemplo. En el caso del Delta del Paraná era una horticultura a pequeña escala, digamos, tenían huertos domésticos alrededor de las casas, y como el ambiente era muy denso en peces, en animales silvestres, no necesitaron intensificar más, con eso, digamos, les alcanzaba.
Claro, es decir que la abundancia fue un inhibidor de la sofisticación, digamos, de algún modo.
Exactamente, sí, sí. Y además, digamos, la complejidad o digamos, de las sociedades depende cómo uno la mire, ¿no? Porque, por ejemplo, uno ve a las sociedades de Tierra del Fuego, los Zegna, ¿no? Uh-huh. Que tenía una cultura material no muy, digamos, sofisticada ni abundante, pero, por ejemplo, lo que era el paso de la adultez, de la adolescencia a la adultez, lo resolvían con una ceremonia. Y ahí se acaba, digamos, después de una ceremonia, los niños...
Usted era adulto, pasó a ser adulto,
se acabó el tema, digamos. Y nosotros, por ejemplo, nuestra sociedad tan sofisticada, compleja, por ahí requiere varios años. Uh-huh. Claro. Y a veces es conflictivo, genera ciertos trastornos. Y en esta sociedad lo resolvían directamente con una ceremonia de un par de días. Y se acabó el tema.
¿Cómo
entonces,
sabemos?
Más complejo
está bien. El planteo es que no porque nosotros podamos verificar una serie de cosas materiales, exteriores, eso le da más complejidad. En todo caso, podría darle mayor complejidad en determinada área, no en otra.
Exacto.
Y quizás aquellas que nos parecen menos complejas es porque tenían menos necesidad de complejizarse en esos aspectos, es decir, porque tenían más a mano lo necesario para satisfacer esas necesidades que tenían y por lo tanto no necesitaban complejizar ningún tipo de técnica.
Sí, sí, además, digamos, las diferencias entre las sociedades depende cómo las mire. Uno está acostumbrado a medirlo en cuanto a la tecnología, que es un valor muy propio de nuestra sociedad.
Claro.
Pero, por ejemplo, no sé, el grado de acceso a los alimentos. Muchas de estas sociedades, nadie tenía hambre, nadie pasaba hambre. Todos tenían el mismo acceso a los recursos básicos para vivir. En cambio, en nuestra sociedad, que la vemos tan, digamos, civilizada, entre comillas, o evolucionada en términos culturales, tenemos gente que pasa hambre. Entonces, depende de la vara cómo midamos y qué midamos, ¿no?
Sí, de todos modos, uno podría suponer que hay ciertos grados de desarrollo civilizatorio diversos. Quiero decir, me parece que no relativizar todo y decir, bueno, todos son iguales, cada uno a su manera. Quiero decir, me parece que hay éxitos civilizatorios, y cuando digo éxitos quiero decir la permanencia de una cultura, su persistencia, su extensión, su robustez, pero también la diversidad simbólica que puede elaborar, el panteón y la estructura, el orden jerárquico,
bueno, pero hemos visto
la
que...
cantidad de miembros que puede tener la comunidad, que implica formas de organización cada vez más complejas.
Más institucionalizadas.
Y, claro. ¿Sí? Quiero decir, me parece que hay, que se puede establecer pero, alguna o no.
Sí. Sí. Sí, hay diferencia.
Pero hemos visto que en el caso del Delta del Paraná, y perdón que yo no pueda complejizar tanto porque me estoy poniendo cada día más viejo y me olvido las cosas, pero tenían ciertas religiosidades y hacían de ciertas aves sus dios. Eso también tiene su complejidad.
Sin
la
duda.
Creación de mitos, o sea.
Sí, 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 todo lo que es la alfarería del Delta del Paraná, el área que estamos trabajando con Gustavo en el Delta Superior del Paraná, con Gustavo Politis, es muy compleja y muy variada. Es una de las alfarerías con mayor grado de sofisticación y de elaboración del país. Uh-huh. Están básicamente los animales del entorno, gran parte de los animales están reflejados. Y están representados con un grado de detalle que uno le da la posibilidad de determinar hasta a veces la especie que está representada. Nosotros, el hecho de, bueno, yo trabajo en el Museo de la Plata. En el Museo de la Plata estamos rodeados de geólogos, biólogos, botánicos, y eso nos da la posibilidad, por ejemplo, de interactuar con distintos especialistas, claro, para determinar las especies representadas.
Claro.
Y ahí vemos que están representados no solo, por ejemplo, loros, que es lo más abundante, sino aves de rapiña, yaguaretés, vampiros, carpinchos, distintos animales del entorno aparecen representados en la alfarería. Entonces, eso nos da la posibilidad de ir más allá y no basarnos por ahí en alguna impresión. Bueno, a mí me parece que es una tortuga. No, no, es una tortuga porque tiene tal y tal rasgo que son característicos de esta especie y no de otra, etcétera, ¿no?
Esas cualidades de representación y ese manejo de la cerámica y del barro, ¿se ha preservado de algún modo o no hay ninguna tradición que se haya continuado hasta el presente?
En general, las poblaciones originarias que están en el área no han conservado ese tipo de alfarería y de representaciones de la fauna, zoomorfas, como la llamamos. Pero varios artesanos ceramistas están retomando las técnicas alfareras, volviendo a tratar de reproducir esas imágenes basadas en piezas arqueológicas. Entonces, de alguna manera, eso está volviendo. Hay grupos de ceramistas que están, leyendo la literatura arqueológica que nosotros producimos, y se está dando, de alguna manera, una interacción entre lo que es el arte y lo que es la producción científica. Eso es muy interesante.
¿Y cómo era esa alfarería? ¿Qué era lo que la distingue de otras y por qué no perdura? Es decir, ¿por qué no se continúa con ella?
Sí, básicamente no perdura por la drástica caída de la población indígena luego de, claro, la conquista, que con epidemias, matanzas, desapareció en pocos siglos la mayor parte, uh-huh, de la población, y mucha se fue asimilando con las poblaciones rurales, tradicionales de la región, y fueron perdiendo las costumbres, claro, digamos, claro, entre ellas la cerámica. Empezaron, claro, a adoptar, por ejemplo, utensilios, los elementos de metal, claro, ollas, cuchillos, claro, y bueno. Dejó de hacer falta.
Hay una economía del utensilio que hace contraproducente la fabricación artesanal de un plato, una vasija o lo que fuere, y se pierde la práctica.
Sí, pero algunos ceramistas, como decía, están retomando ese tipo de técnicas, te están enseñando, y bueno, hay como una regularización.
Mariano, ¿cómo es el trabajo de un arqueólogo en el terreno?
Es lo que más me gusta a mí. Vamos de campaña, llamamos, que es ir a instalarse en un lugar. Hay una parte es la prospección, que llamamos, que es la parte inicial, que es buscar los sitios arqueológicos. Buscarlos, recorrer, en nuestro caso en lancha, recorremos el área, buscamos elevaciones o hablamos con la gente del lugar, que mucho de la gente local conoce exactamente dónde hay un sitio arqueológico, dónde no hay, dónde ir, dónde buscar.
¿Hay una gran cantidad de sitios arqueológicos en el área?
Muchísimos, sí. Sí, nosotros hemos detectado más de 80 sitios arqueológicos y no recorrimos todo el área, no está recorrido el 100%, nos falta mucho, mucho por recorrer. Y hay más sitios arqueológicos que puestos actuales, o sea, había más gente, creemos, en el pasado que hoy en día en el
presente.
Delta.
Sí. La zona del Delta en la que trabajan es el Delta Entrerriano.
El Delta Entrerriano, exactamente.
¿De dónde a dónde?
Departamento de Victoria, Diamante y parte de Gualeguay.
Esa es la zona que tiene identificada como la zona de la población original.
Exacto.
Ahí detectaron 80 sitios arqueológicos, todos ellos en las riberas.
En el sector de islas.
En el sector, sí, de islas, pero siempre, los sitios siempre son de orilla, no, no hay en el interior de las islas.
Hay también en el interior de las
islas. Hay también, sí, en el interior de las,
porque
islas.
Porque cuando sube las aguas, digamos, esas, y esos cerritos, esos montículos que construían para quedar a salvo de las inundaciones, quedan conectados con otros sectores. Entonces, claro, esos lugares que están en el interior, cuando sube las aguas, son una isla en sí. Entonces,
de acuerdo. 80 sitios que tienen todas las mismas características. Ustedes llegan con las lanchas, información que les proveen pobladores,
sí,
observación que hacen, identifican, básicamente lo que identifican es un montículo, una zona elevada,
sí,
artificialmente, sobre la cual hoy en día hay vegetación que en el delta crece a una velocidad abismal.
Exactamente, sí.
Es decir, que tienen que identificar solamente terreno elevado, eso es lo que les permite, sí, suponer que hay algo.
Después hacemos unos pequeños testeos, sondeos, que son pozos estratigráficos con ciertas técnicas de la arqueología, que son básicamente las técnicas de la albañilería, digamos, usar nivel, plomada, estacas para medir las profundidades, y hacemos un sondeo. Ahí vemos el potencial arqueológico de ese sitio, ¿sí?
Okay.
Y una vez que establecemos el potencial, decimos, bueno, este sitio la verdad que vale la pena porque tiene ciertos materiales, o porque aparece cierta estratigrafía, o por la ubicación, la logística muchas veces define también, no solo cuestiones, claro, arqueológicas, sino que, bueno, es de fácil acceso.
Hay sitios que es posible investigar, claro, y sitios más difíciles.
Porque la lancha nos limita muchísimo, claro, digamos. Uno, digamos, si está a 3 horas de lancha del lugar más cercano, se complica ir a una excavación con 10, 15 personas. Si, claro, es un lugar más accesible, bueno, por ahí se elige.
Pero a la
también
vez, si es más accesible, es más posible que esté vulnerado que si es más lejano.
También, también.
Cuando decís estratigrafía, querés decir que se identifican distintas capas de terreno acumulado artificialmente.
Exactamente, artificialmente, muchas veces sobre elevaciones naturales. No siempre es totalmente artificial, sino que a veces aprovechan elevaciones naturales del terreno, como albardones, que son lomadas que se generan paralelas a los cursos de agua, y después ahí arriba se construyen montículos.
¿Esos sitios qué dimensiones tienen?
Y esos sitios pueden tener de 80 metros por 60 metros y una altura de 2 a 3 metros. A veces también se ocupan elevaciones naturales, los propios albardones, sin gran incremento de la altura. Pero, digamos, hay como una variación de los tipos de asentamientos de acuerdo a los niveles en relación al río. Entonces hay lugares que van a ser ocupados solo cuando el nivel del río está bajo. Porque cuando, claro, sube un, claro, poco ya se inundan.
Okay.
Entonces va generando distintos tipos de sitios.
Y cuando dices 80 metros por 60 metros, ¿es la superficie en la que vivía una comunidad?
Exacto.
¿O es la zona ritual de esa comunidad?
No, donde vivían, creemos. En algunos casos pueden haber sido montículos donde estaba tal vez la casa del jefe, o digamos de la parte más de la jerarquía mayor de la sociedad, y alrededor del montículo, la zona baja, el resto de la aldea. Porque alrededor de los montículos aparecen unos 50 metros de diámetro de material arqueológico también. Eso lo hemos testeado también con estos sondeos.
De acuerdo. ¿Y pueden estimar qué población tenía una aldea de estas dimensiones?
Y la verdad que no lo hemos estimado todavía. Eso se podría empezar a establecer a partir de... Hay unas técnicas que se llaman establecer el número mínimo de vasijas. Entonces uno trata de ver la cantidad de vasijas representadas en un asentamiento.
¿Cuántas, es decir, hay? La cantidad de vasijas correspondería a la cantidad de habitantes. Ciudadanos, de habitantes.
Claro, por ejemplo, si uno tiene, no sé...
Ciudadanos calcula, es un anacronismo, yo diría.
Forman parte de la ciudad. Yo lo pensé.
De la aldea o de,
yo lo pensé
de asentamiento.
Apenas lo dije, por supuesto.
Sí, claro, pero bueno. No,
lo pensé.
Nada, uno calcula unas tantas vasijas por persona, digamos, ¿no? Entonces ahí establece una relación, pero digamos, es, claro, difícil tener un número preciso de... Pueden ser 100, 200.
¿Qué es lo que encuentran en los sitios una vez que los identifican, los delimitan, empiezan a excavar? Es un trabajo que hacen con una pala, es ir una pala y con cuidado ir levantando tierra para encontrar algo.
Sí, básicamente una vez que hicimos los sondeos, vamos y nos instalamos en el lugar por ahí 15 días, un mes.
En carpa.
En carpa, 10 personas, 15, de acuerdo a la facilidad de acceso. Y ahí comenzamos una excavación. La excavación... al contrario de por ahí lo que se piensa, no usamos pala al principio, digamos. Lo que hacemos es excavar con cucharín, con la cuchara de albañil. vamos excavando despacito, sacando las primeras capas de tierra. Esa tierra que vamos juntando la ponemos en un balde, y ese balde después lo zarandeamos en una malla.
De acuerdo, para ¿cómo hacen los buscadores de oro?
Exactamente, para buscar, por ejemplo, huesitos pequeños de roedores, de peces, o pequeñas lascas de los filos de los instrumentos de piedra. Eso vamos recuperando los pequeños objetos. Y los más grandes van quedando en planta, en el lugar. Y eso lo dejamos cada 5 centímetros. Ahí sacamos fotografías, dibujamos los materiales, sacamos la profundidad y recién ahí lo juntamos. Y ahí vamos otros 5 centímetros. Es un trabajo muy...
muy laborioso.
Muy laborioso, muy detallista.
Porque además no hay que hacerlo con cuidado de no destruir lo que se encuentra, que ya está suficientemente destruido, sí, imagino.
Exactamente. Por ahí, digamos, uno pisa y si pisa un hueso lo rompe. Entonces tiene, claro, que ser muy cuidadoso. La asociación es importante. No es lo mismo un hueso que apareció a 5 centímetros de la superficie que a 2 metros. Entonces la profundidad es algo que nos interesa.
¿Por qué no es lo mismo?
Y porque el que está más, más profundo es
más antiguo.
Más antiguo, exactamente. Entonces podemos establecer relaciones cronológicas.
Tiempos, claro.
Tiempos. Entonces por ahí un sitio fue ocupado durante 500 años. Y no es lo mismo si está arriba del todo o abajo. Entonces, y lo que tenemos nosotros en cuenta es que a medida que vamos excavando, de alguna manera vamos destruyendo el sitio. Claro. Ese sitio no existe más después. Claro. Entonces, claro, tenemos que ser lo más minuciosos y precisos posible para que poder reconstruir exactamente cómo estaban esos materiales en el lugar.
Claro. Voy a hacer una pregunta que sé que no tiene una buena respuesta, pero la quiero hacer igual. El famoso Museo de Antropología de la Ciudad de México,
sí,
tiene 2 niveles. El nivel bajo, la planta baja, es un museo efectivamente de antropología. El nivel superior es de etnología y... la primera vez que yo fui a él, ahora debe estar muy cambiado porque cambió mucho la ideología etnológica, pero la primera vez que yo fui a él había reconstrucciones de lo que los investigadores imaginaban que era la vida en las distintas ciudades mesoamericanas en las épocas del esplendor de esas culturas, que no fueron todas contemporáneas entre sí, por supuesto. ¿Tenemos una idea de la etnología de estos pueblos? ¿Tenemos una idea de su vestido, de su alimentación, de cómo eran sus utensilios, de qué rituales celebraban y cuáles no? ¿Podemos tener una idea de ese tipo? ¿Podemos tener una imagen visual? ¿O simplemente podemos tener evidencia, casi diría matemática, de datación, de antigüedad, de...?
No, algunos aspectos de ese tipo podemos llegar a alguna reconstrucción. Primero están las crónicas del siglo XVI. No nos olvidemos, digamos, que la zona esta del Paraná es una de las primeras donde ocurre el primer asentamiento español en el Río de la Plata, digamos, ahí en el Paraná, enfrente a Santi Espíritu. En Santi Espíritu, perdón, enfrente a ahí donde es Puerto Gaboto, ahí se establece el primer asentamiento español en lo que era el Río de la Plata, en ese momento que era todo, digamos. Se llamaba Río de la Plata, incluía el Paraná, todo.
Claro.
Entonces ahí estuvo Gaboto casi 2 años. Ahí se hicieron grandes descripciones sobre las poblaciones del lugar. Entonces eso nos permite tener una idea, por ejemplo, de que algunos usaban vestimentas de algodón, que reconstruían sus casas con esteras y hojas de palmeras, que usaban lanzaderas para tirar dardos, que utilizaban que comían ciervos, que cazaban nutrias, uh-huh, coipos, carpinchos, que comían peces, digamos. Pero eso mismo también con la arqueología también lo podemos saber.
Nosotros, es decir, en los sitios encontramos los huesos. Tenés la crónica y luego la arqueología te permite confirmar la crónica con la evidencia del sitio.
Exactamente, nosotros la crónica de alguna manera la usamos para generar hipótesis, ideas, y después lo que encontramos en los sitios arqueológicos de alguna manera contrasta eso.
Por ejemplo, la verificación o lo que la contradice.
Exactamente.
Estamos conversando con Mariano Bonomo, él es arqueólogo, doctor en antropología por la Universidad de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Es compañero de trabajo de un anterior invitado nuestro, Gabriel Politis. Trabaja sobre las poblaciones originarias del Delta del Paraná. Vamos a ir a una breve pausa en El Zorro y el Erizo y ya regresamos, no se vayan.
El Zorro y el Erizo, tercera temporada, por Nacional. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
En esta noche en la que estamos conversando con Mariano Bonomo, él es antropólogo, hace arqueología de las poblaciones originarias del delta del Paraná Inferior, entre ríos, básicamente entre ríos, ¿siempre trabajaron solo en esa zona o trabajaron sobre otras poblaciones originarias?
Yo hice mi tesis doctoral en la costa bonaerense, entre Mar del Plata y Tres Arroyos. Estuve investigando unos 5 años ese sector y continúo haciendo algunos trabajos ahí en la costa.
¿Qué hay allí? ¿Qué había allí?
Y ahí hay poblaciones que indígenas nómades, que digamos que iban ocupando distintos sectores.
Y cazadores-recolectores.
Cazadores-recolectores, o sea que vivían básicamente de lo que cazaban, de los animales que cazaban, que el principal era el guanaco, pero también aprovechaban los lobos marinos. Cazaban los lobos marinos ahí en las loberías, por ejemplo, de la zona de Mar del Plata. Y explotaban las materias primas, las rocas, las materias primas líticas, que estaban en el sector de las sierras, las cuarcitas, y los rodados.
Eso era para puntas de flecha, para...
Exacto, para puntas de flecha, para raspadores, para cuchillos, distintas herramientas que utilizaban para procesar, por ejemplo, los animales que cazaban.
Si eran cazadores-recolectores, eran grupos pequeños, grupos de no más de 100 individuos.
Exactamente, y que tenían una movilidad que, bueno, una de las cosas que comprobé con mi tesis es que había dos grandes hipótesis al momento de iniciar mi investigación. Una era que se diferenciaban las poblaciones de la costa con las del interior, que eran grupos totalmente distintos. Unos que vivían solo en la costa y otros que vivían en las llanuras y las sierras. Y otra hipótesis era que en realidad eran los mismos que se iban moviendo entre un sector y otro, y esa fue, digamos, la conclusión que arribé conmigo.
Y eso se probó a través del hallazgo de evidencia arqueológica que probaba consistentemente que era producida por el mismo grupo humano.
Exactamente, sí. Básicamente lo que hice fue excavar varios sitios arqueológicos, estudiar los materiales que aparecían en la zona de Médanos y comparar con lo que habían hecho otros colegas en los sitios más del interior y ver que en realidad las diferencias eran por la disponibilidad de rocas que había en un lugar y en otro, y que los grupos humanos cuando estaban en la costa explotaban unos recursos y cuando estaban en el interior explotaban otros, pero que era la misma gente, porque cuando uno comparaba, por ejemplo, la forma de decorar la cerámica era la misma, la forma de hacer los instrumentos de piedra era la misma, las materias primas de la costa aparecían en el interior y las del interior en la costa. Entonces todo ese tipo de elementos me llevaron a plantear que eran las mismas poblaciones. ¿Sí?
¿Qué grupo de población era?
Digamos, darle un nombre es difícil porque, por ejemplo, las dataciones radiocarbónicas, las edades más antiguas que tenemos, que son de la zona de Mar del Plata y en la zona del Faro, una excavación que hice, son de 5.700 años.
Ah, la flauta.
Es muy, muy antiguo.
Muy antiguo.
Wow. Entonces, hablar de eran los Pampas, es difícil porque pasó muchos milenios, digamos.
No pensé que estábamos hablando.
Es distinto al delta.
Claro, cuando hablamos del delta, hablamos de 2.000 años hasta 500.
Sí, digamos, tenemos sitios arqueológicos que son contemporáneos a la conquista. Entonces, lo mismo que observaban los conquistadores, lo que estamos excavando nosotros. Claro. Acá es distinto.
Ah, 5.700 años.
Sí, eso es lo más antiguo.
Bueno, es decir que no sabemos mucho más. Lo que sabemos es que había grupos de cazadores-recolectores que se movían entre la llanura y la costa,
sí,
que tenían una producción de utensilios en piedra y que se alimentaban básicamente de guanacos, dijiste.
De guanacos, sí, ñandú también, sí. Venados.
Okay. Pero no sabemos mucho más, no sabemos nada acerca de su organización, de su genética, de su estructura de lenguaje, eso no sabemos nada.
No, de esas cosas es difícil saber. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es algunas cuestiones básicas sobre ciertos elementos que eran importantes en su simbolismo. Por ejemplo, los caracoles, los moluscos marinos,
sí.
Aparecen muy frecuentemente en lo que son los entierros humanos. Es decir, en todo el universo material que tenían estas poblaciones para elegir, para acompañar a un familiar muerto, elegían
los
caracoles. Entonces esos elementos, aunque no sepamos exactamente...
Claro, no se puede saber ni siquiera la motivación, por qué lo hacían, pero tenían mucho material en esas costas para elegir.
Y elegían esos moluscos, ya sea transformados en cuentas, en forma de collares, tobilleras o muñequeras, o los moluscos enteros de la valva original, digamos.
¿Muchos entierros encontraste?
Yo muchos no he encontrado, pero sí en la zona han aparecido muchos, sobre todo desde fines del siglo XIX, la costa, han aparecido muchos esqueletos. Ameguino, por ejemplo, encontró varios, estudió varios de ahí. Es una zona donde recurrentemente se llevaba a los muertos para depositarlos ahí.
Es decir, que hubo una población relativamente extendida.
Sí.
¿Hay material genético de...
Hay estudios que ha hecho Gustavo justamente con el tema del poblamiento en momentos más tempranos, pero para la parte de la costa en sí no.
No, y no podría haber estudios genéticos.
Sí,
no
sí,
hay
se
material.
Podría, sí, se podría hacer.
¿Y con los estudios genéticos no se puede filiar a los grupos de población?
Sí. Por ejemplo, se hacen estudios genéticos en lugares donde hay varios entierros en un mismo lugar para establecer, por ejemplo, relaciones de parentesco.
Ah, bien.
Eso es interesante porque uno puede ver, bueno, estos entierros que están separados por 500 años, pero hay una relación de parentesco. O sea que era como un lugar donde se murió la persona, era llevada al lugar porque era el cementerio o el lugar donde este grupo depositaba a sus muertos.
Ok. Dijiste 500 años de diferencia, es decir que vos dataste 5.700 años, pero también dataste 5.200 y dataste...
Sí, no, tengo 5.700, 3.500, 600, 700, esas son las edades de los distintos sitios, digamos.
¿Y se puede establecer alguna continuidad entre 5.700, 3.500, 600? ¿O la hipótesis es que son grupos diferentes que fueron sustituyéndose? ¿Qué podemos imaginar de lo que ocurría ahí en la época?
Yo creo que hubo una continuidad, digamos que son las mismas poblaciones que se mantuvieron, digamos,
a lo largo de 2.000, 3.000 años.
Sí, que son las mismas poblaciones. Esto se ve reflejado en que, por ejemplo, la tecnología no hay grandes cambios. Pero bueno, habría que profundizarlo más.
Las costumbres se sostienen también y eso permite inferirlo.
El guanaco, por ejemplo, sigue siendo el recurso principal, el animal más cazado, el principal fuente de alimento. Hay ciertos elementos que se mantienen durante generaciones y generaciones. Por eso se habla de, o en algún momento se habló de una tradición, digamos, un derivado. Lo que estamos viendo excavando en los sitios arqueológicos son derivados materiales de costumbres, ¿no? Que persisten a lo largo del tiempo.
Ahora,
eso, digamos, es lo que nos indica que sería la misma gente.
En la evolución es habitual que un grupo de cazadoras recolectores mantenga continuidad a lo largo de 3.000 o 4.000 años,
sí,
sin que haya grandes transformaciones culturales, sociales, políticas, económicas o técnicas.
Sí, digamos, a lo largo, si nos vamos a la historia de la humanidad, el 99% de la vida de Homo sapiens en la Tierra fuimos cazadores-recolectores. Desde hace 100.000 años hasta casi 10.000, 11.000 años, sí, fuimos cazadores-recolectores. Entonces es el modo de vida más exitoso que tuvo Homo sapiens,
claro,
durante la mayor parte de su existencia en el planeta.
Durante 90.000 años.
Exactamente.
Es decir, que no llama la atención a un arqueólogo encontrar un grupo que durante 3.000 o 4.000 años mantenga una identidad de cazadores-recolectores sin grandes innovaciones en los instrumentos que produce, sin grandes innovaciones en las fuentes de alimento que busca, sin grandes innovaciones en los sitios arqueológicos que deja.
Exacto, sí, digamos, pensemos, hay algunos cambios, hay hacia el Holoceno tardío, los últimos 3.000 años, se piensa que hay un aumento demográfico, por ejemplo, se intensifican las relaciones con áreas vecinas, pero en general se mantiene el modo de vida durante mucho tiempo. Incluso, pensemos dónde están estas poblaciones, en la región pampeana, una de las regiones más fértiles del mundo, y sin embargo, no adoptaron la agricultura, o sea, eligieron como modo de vida seguir siendo cazadores-recolectores. Ahí es donde se ve el éxito, digamos, adaptativo de estas poblaciones a un ambiente donde hoy en día es una de las zonas más productivas del mundo.
Decías, Mariano, que encontraste vestigios de hace 600 años. Sí. Es decir, que fueron prácticamente contemporáneos de las poblaciones del delta del Paraná inferior. No hubo contacto entre los grupos originarios de esta zona de la llanura pampiana, del sur de la llanura pampiana, con los pueblos del delta.
No, por ahora no lo hemos probado.
Ninguna evidencia.
No. Por ahora no. Aparecen algunos rastros, por ejemplo, en un sitio que excavé en Centinela del Mar, que es una localidad muy pequeña, próxima a Miramar. Aparecieron restos de aguaraguazú, que es un animal, que es un zorro ese de patas largas, que aparece, digamos, de las zonas de pantanos, ese zorro de crin, también lo llaman. Bueno, ese aparece unos 600 kilómetros al sur de donde está registrada su hábitat. Entonces, bueno, puede ser que haya habido algún tipo de intercambio con estas poblaciones. Claro. Y que, por ejemplo, hayan intercambiado algún cuero de este animal y que haya llegado con un hueso de este animal junto al cuero. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad, que no es tampoco tan descabellada, es que las condiciones climáticas hayan sido en ese momento un poco más cálidas.
Y el animal mismo haya
descendido. Exactamente, de forma natural. Sí, eso ha pasado a lo largo de la historia de los últimos 10.000 años varias veces, donde las condiciones se hacen un poco más cálidas, más húmedas.
Se extiende la población a zonas que no son habituales y quedan vestigios que no necesariamente son resultado de transacciones humanas.
Exactamente. Por ejemplo, hoy lo estamos viendo con el carpincho. El carpincho cada vez está yendo más al sur, porque el clima está siendo más húmedo.
Cálido. Y bueno. Claro, de hecho hay una vinchuca, no es la vinchuca, pero hay una, olvidé ahora el nombre, pero lo voy a recordar, que está extendiendo su poblamiento de la mano del calentamiento global. Exacto. Y está afectando poblaciones que no están preparadas para resistirlo porque no había anticuerpos contra las enfermedades transmitidas por este animal.
Exacto.
Sí, estamos nosotros conversando con Mariano Bonomo. Él es doctor en antropología, es arqueólogo del Museo de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad de La Plata, es investigador del CONICET. Vamos a escuchar un poquito de música y ya seguimos en El Zorro y el Erizo. No se vayan.
Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the carbon is high. Your daddy's rich and your mama's good looking. So hush, little baby. Don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Spread
y en la agonía del verano porteño, eso era Summertime de Herbie Hancock.
La escucharían en verano ahí en el Delta del Paraná o en Mar del Plata, sí, y cerca de la zona del Faro, hace 5.000 años.
Deberían ¿Qué haberla te parece? Escuchado, deberían haberla escuchado.
Totalmente.
Es ahí cuando yo digo, hay diferencias culturales, hacer esto.
Bueno,
es,
pero debían escuchar sus músicas también. Debían producir sus...
¿Hay instrumentos inútiles en las culturas que estudiaste? Instrumentos inútiles, quiero decir, hay vestigios de instrumentos musicales, hay vestigios de instrumentos rituales, o solo has encontrado utensilios para la alimentación, para la casa, para la agricultura.
En la zona de ahí del Paraná aparecen algunos huesos de aves con... huesos largos de aves con algunos orificios que han sido interpretados como flautas o silbatos. Eso aparece. Después, digamos,
se puede generalizar pensando que el principio de la producción de un instrumento musical es la imitación del sonido de un animal, sea como estrategia de atracción, sea como estrategia ritual de caza para invocarlo.
Podría ser, digamos, en varias sociedades es así, pero no siempre, digamos.
No siempre.
Sí, sí.
En estos casos no tenemos evidencia de eso.
No.
No. Y entonces decías, algunos huesos largos de pájaros con orificios, sí. ¿Qué otras cosas?
No, y después tenemos todo lo que es lo que hablábamos un poco antes, los elementos que acompañan a los entierros humanos. En el Delta del Paraná es muy frecuente que... En los propios lugares donde vivían era donde se enterraba a los muertos. Entonces es frecuente encontrar
entierros humanos. Eso es poco habitual, ¿no? El entierro en el mismo sitio del poblamiento.
Sí, en algunos casos sí, en otros no. Digamos, depende de las sociedades. Digamos, hay muchos grupos que entierran a sus seres queridos, digamos, en el mismo lugar donde viven, porque eso de alguna manera también da lugares de da sentimientos de pertenencia, de identidad, lugares. Digamos, este lugar corresponde que yo case en los alrededores de este sitio, porque ahí están enterrados mis abuelos, mis padres. Entonces eso da pertenencia, identidad hacia un lugar.
Digamos. Perdón, yo quería volver a lo de los instrumentos. ¿Los instrumentos solo son utilizados en estas poblaciones para crear sonidos o intentan crear algo que vaya más allá del sonido? Quiero decir, no es lo mismo el sonido que la música o que cierta musicalidad. Quiero decir, la idea de la armonía aparece.
Sí, no, la verdad que
eso
no.
O sea, porque si eso suscribiría yo, porque me parece interesante la pregunta de Ale, esa idea de imitar el sonido de los animales, pero si hay algo más humano en la producción, algo añadido. Pero probablemente no se
sí,
sepa.
Sí, la verdad que desconozco, porque en realidad, digamos, está la hipótesis de que sean instrumentos, pero no está totalmente comprobado.
Claro, ni siquiera entonces, sabemos si lo son.
Exactamente. Entonces llegamos como a veces límites que digamos...
Sí, sí, que la ciencia no hace hipótesis. Bueno,
viaja lo que puede 5.000 años atrás.
Claro, exacto. Por eso. Mariano, ¿qué otros sitios arqueológicos importantes hay en nuestro país?
¿En qué sentido, digamos?
¿Dónde hay trabajo?
En todas las regiones del país. Todas las regiones del país. Yo, por ejemplo, estoy en el Museo de la Plata. Y en el Museo de la Plata, bueno, somos unas 60 personas, entre investigadores, becarios y técnicos, que nos dedicamos a la arqueología. Y están cubiertas prácticamente todas las regiones del país. Hay gente trabajando en Patagonia, en la región pampeana, en el noroeste, en Córdoba, en el litoral. Digamos, básicamente todas las regiones del país tienen un patrimonio arqueológico importante para mostrar y para aprender.
En el caso de Mesoamérica, en el caso también del mundo inca, hay idea bastante clara de los volúmenes de población que vivía al momento de la llegada de los españoles, por lo menos. En nuestro país tenemos idea del volumen de población que lo habitó en diferentes momentos antes de la colonización, ¿o no?
Y es difícil saberlo, ¿no? Es difícil porque muchas veces esos datos no están en las crónicas. En las crónicas lo que le interesaba era si eran, se decía, bueno, indios mansos o indios belicosos, o qué producían, qué riquezas había. Esos eran los datos que recababan, digamos, los primeros cronistas en el siglo XVI. Entonces, datos sobre las poblaciones. Hay algunos números, pero muchas veces esos números están exagerados, porque básicamente lo que buscaban, siempre hay que pensar en las crónicas, a quién se buscaba que las lea, digamos, a quién estaban dirigidas. Entonces siempre si había una batalla es... tuvimos una batalla con 20.000 indios que nos atacaron y nosotros salimos victoriosos. Entonces, a veces era justificar un poco la matanza y también
la exacerbación, la idea de la exacerbación. Sí. Y exacerbar también el ejército contrario, decir 20.000 indios cuando por ahí eran
500.
Yo iba a decir 500, pero, sí. Claro, eso le daba mayor valía o justificaba más o aquel malón de hombres armados y que quizás no sus armas eran muy inferiores a las otras.
En ese sentido también se utilizaba la idea de que eran caníbales, del canibalismo, ¿no? La belicosidad, el salvajismo.
La hipérbole es una forma de justificar o las prácticas propias en oposición o para contrarrestar la maldad de los otros, o el excesivo número para aumentar el valor propio, o para justificar una derrota, o para pedir mayores recursos a la corona porque el enemigo es terrible y numeroso, etcétera. Quiero decir, hay que desconfiar de...
Hay que, digamos, leerlas, pero con cierto, con cierto... sabiendo que están dirigidas,
A alguien
para que alguien los lea.
Tienen una intencionalidad. El registro arqueológico es lo que queda sin una intencionalidad.
Exacto. Una pregunta más. Una vez que conocen un espacio arqueológico como el del Delta del Paraná Inferior, una vez que han trabajado en muchos de los sitios y han identificado los rasgos principales de la cultura en la medida en que se puede identificar, etcétera, ¿siguen hasta dónde trabajando en ese territorio? ¿Quieren identificar, quieren encontrar todo lo que hay o se dan por satisfechos en algún momento? ¿Están buscando algo distinto de lo que buscaron? ¿Van a aprender algo que no saben? ¿Cuál es
¿Cuál es el límite? Digamos, excavar todo es imposible. Digamos, es 80 sitios, yo podría estar toda mi vida con uno. Son gigantes, uno. Y además, hoy en día, cada vez se puede obtener más información de los restos arqueológicos. Nosotros en nuestro equipo tenemos especialistas que trabajan con restos humanos, especialistas que trabajan en arqueobotánica. Por ejemplo, la arqueobotánica se hacen estudios de microrestos, partículas que se miran al microscopio, de, por ejemplo, almidones vegetales o fitolitos, que son unas partículas que crecen, entre las células de algunas plantas, que tienen formas particulares y permiten identificar distintas especies. Y con eso, por ejemplo, identificamos la presencia de maíz, de porotos, de zapallos. Y estudios microscópicos, como estos de la arqueobotánica, nos permitieron cambiar una idea que existía de que estas poblaciones eran solo cazadores-recolectores. O sea, estudios muy particulares y precisos permiten responder preguntas muy amplias como el modo de vida que tenía esta sociedad. Entonces, la profundidad de los estudios que podemos hacer es inmensa. Digamos, estudios de los metales, estudios de la fauna, se estudian las marcas que dejan los instrumentos de piedra sobre los huesos cuando se carnean los animales. Hay un montón de estudios que se pueden hacer dentro de la arqueología del área y dentro de nuestro equipo, donde también hay gente que trabaja la cerámica, la fauna, etcétera,
Es súper interesante. Súper interesante, además, para mí en esta conversación, la disparidad de años. Es muy interesante que hablamos de Mar del Plata, en la zona del Faro de hace 5.000 años, y hablábamos del Delta del Paraná en poblaciones que, de hecho, cuando hablábamos el otro día con Gustavo, eran casi contemporáneas al momento, de la conquista. Entonces son momentos muy diferentes y poblaciones muy diferentes entre sí, pero evidentemente hay, con un buen trabajo arqueológico, hay evidencia de muchas cosas en ambas. Es decir, el tiempo es un factor importante, pero se puede hacer un trabajo.
Sí, y otro punto que no hemos tocado es que casi contemporáneamente con la conquista llegan los guaraníes a la región.
Es otra conquista.
Que eran poblaciones de origen aparentemente amazónico, que algunos arqueólogos brasileños los llaman los romanos sudamericanos, porque se expandieron desde la cordillera, desde el pie de la cordillera, la costa atlántica brasileña, y llegaron hasta la isla Martín García y la costa del Río de la Plata. Digamos, es una expansión enorme en 2000 años. Y eran poblaciones que avanzaban, iban conquistando, interactuando con otros
convivían
grupos.
¿Convivían con los grupos
sí.
preexistentes o los destruían?
Convivían y también tenían
sí,
algunos...
¿Hibridaban?
En algunos casos, digamos, tenían como distintas técnicas para esa expansión, okay. porque lo que hacían era expandirse sin abandonar los territorios originales. Y en algunos casos lo que hacían era establecer relaciones de parentesco, alianzas bueno. matrimoniales, etcétera. En otros casos eran relaciones bélicas de conflicto, ataques.
O sea, era o conciliación o conflicto, es decir, exacto. había negociación.
Exacto.
Sí, y eso sí, es una verdadera expansión, casos. Cuando uno no abandona también, cuando deja gente en
claro,
el lugar.
Claro, no era una migración, que uno claro. migra de un lugar y abandona el territorio de origen, claro, sino claro. que era una expansión.
Por eso los romanos... y esto, decís, la expansión guaraní fue en qué época?
Y empezó hace unos 2000 años, en el año cero de nuestra era, hasta, digamos, continuó incluso después de la conquista. En algunos momentos de
claro,
la búsqueda de la...
Zonas en las que no estaban ocupadas por los españoles, los guaraníes siguieron sí. penetrando.
Sí, incluso algunos movimientos fueron provocados por la propia conquista de Portugal o España, digamos, que hacían que estos grupos se movieran hacia territorios claro, donde estos
claro,
no estaban.
Claro. Ah, fascinante.
Súper interesante.
Tendríamos que hacer un programa capítulo sobre la expansión guaraní.
Dedicado a la expansión guaraní.
La expansión guaraní. Pero este, desgraciadamente, se acabó. Lo hemos compartido con Mariano Bonomo. Él es doctor en antropología, se dedica a la arqueología en la cuenca del Bajo Paraná, el delta del Banco Bajo Paraná. Mariano, muchísimas gracias por tu compañía esta noche.
No, bueno, gracias a ustedes y le agradezco mucho la difusión de nuestro trabajo, que para nosotros es muy importante que llegue a toda la población.
Sí, gracias. Sí, eso intentamos. Que el esfuerzo de conocer se distribuya más allá de las
paredes
de la academia.
Socialmente.
Exactamente, sí, y hace falta mucho.
Sí, además seguramente eso también contribuye, es al menos una
un aliciente para quien quiere estudiar,
claro,
para quien se quiere
crear
dedicar.
Vocaciones, atraer a los jóvenes, mostrar que hay un mundo que va más allá de lo que conocen y que es fascinante y que hay gente que lo hace con pasión y con resultados muy muy
satisfactorios.
Muy satisfactorios.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a vos.
Gracias como siempre a Silvio Ferreira, a Silvia Muzioli y a Valeria Roy en la producción de este programa, especialmente a Fernando Salvatori por
Así
su
es.
Compañía y la operación técnica esta noche.
Un genio.
A Mariano Schuster.
Un gusto, Ale, nos vemos.
Como siempre. Y por supuesto a todos ustedes por habernos acompañado. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Liso. Mañana nos reencontramos a las 21. Sigan en Nacional. Buenas noches y gracias.